Américas mantengan una calma, una fortaleza y un coraje ejemplares ante la barbarie, pues solo desde ahí puede defenderse la libertad. Y hasta aquí las informaciones. Contamos con la asistencia técnica de Danilo Cortés. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 19 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos, así como los que nos escuchan desde fuera de Cuba. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer contar con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener actualización sobre la situación del COVID-19 súbitamente. Pinar del Río, el territorio más occidental de la isla, se ha convertido ahora en el epicentro de la pandemia. Hablaremos con un contacto en breve allí. También en Santi Espíritu, la situación sigue siendo complicada. Sumado a esto, tendremos hoy un programa especial dedicado al impacto que tendrá la unificación monetaria en el contexto del cuentapropismo. Hablaremos con varios cuentapropistas a lo largo y ancho del territorio nacional y también con un experto sobre el tema. El panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio, como habíamos dicho en el reporte de este lunes, Pinar del Río, bajo el azote del COVID-19. Este lunes las autoridades de salud pública informaron que el epicentro de la pandemia en el occidente del país se encuentra en el poblado de Isabel Rubio, en el municipio de Guane. Hasta el momento se han diagnosticado 33 casos, 22 el domingo, 11 el lunes, y han pasado a fase de cuarentena tres consejos populares en Isabel Rubio, Guane 1 y Guane 2. Según informaron medios oficiales, en el hospital provincial de la cabecera del territorio hay 5 casos graves confirmados, 2 de ellos en el hospital León Cuervo Rubio y otros 3 en el hospital pediátrico Pepe Portillo. Esta es la información que viene. Hay 7 casos también reportados durante esta jornada en Consolación del Sur, así como casos respectivamente en Sandino y San Juan y Martínez. Informó este lunes el Ministerio de Salud Pública, que reportó 38 nuevos casos en total. 32 de ellos fueron confirmados con infección. Los casos provienen 10 de Pinar del Río, 4 de La Habana, 17 de Santi Espíritus y 7 de Ciudad. Esa es la información en cuanto al COVID de este lunes. También, pues, se reporta en redes sociales desde Cuba la petición que se le ha hecho por parte de los abogados que la asesoran a Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, específicamente al abogado Edilio Hernández, uno de los juristas que lleva el caso de Portal Contreras. Han hecho un pedido al presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, para que le conceda el indulto por razones de salud. Y los desplazados del derrumbe de Centro Habana siguen a la intemperie, allí en el edificio donde ocurrió el derrumbe la pasada semana, en espera todo el día al frente del derrumbe para manera de exigir al gobierno que le facilite un techo. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo y nos vamos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. El contacto allí en Pinar del Río, específicamente en San Diego de Baños, municipio de Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, mundo. Buenas tardes a todas aquellas personas que están escuchando la radio en este momento.
¿Cómo no? Bueno, pues, Esteban, preocupados acá del centro del país, se ha convertido súbitamente y de la nada, pues Pinar del Río, inexplicablemente, porque realmente no hay una explicación para esto, en el epicentro de la pandemia, el COVID-19. Ya, pues, se reportan en el caso de Pinar del Río durante esta jornada, entre el día de ayer y hoy, son 32 casos reportados, específicamente en el municipio de Guane, en el poblado de Isabel Rubio y en Guane 1 y Guane 2. También hay 3 casos reportados en Sandino, San Juan y Martínez. Tú estás ahí en los palacios, pero tienes información de lo que está ocurriendo en Guane. ¿Cuál es la situación de lo que está pasando en Pinar del Río? Que en 48 horas se han diagnosticado 33 casos y hay varios consejos populares en cuarentena. ¿Qué está pasando en Pinar del Río?
Bueno, en realidad hay información de que Guane tiene toda esta cantidad de casos, pero también tenemos, como dijo usted, en San Juan y Martínez, San Luis, municipio de cabecera, Pinar del Río, y ahora Consolación, que se suman unos cuantos casos a Consolación.
Siete casos se reportaron en Consolación.
Ajá, ya hay algunos casos que van a salir para el día de mañana, porque sabes que dan el protocolo, va el caso de un día para el otro, ¿me entiendes? Mañana van a salir otros nuevos casos que ya están, de hecho, aquí en San Diego de los Baños hay un caso que fue reportado como sospechoso y fue trasladado hasta Pinar del Río. Se está esperando el resultado. Guane como tal, Isabel Rubio, que es el que tiene el mayor evento, está cerrado y se esperaba que también lo que era parte del municipio de Guane, también hay muchas calles ahí que están cerradas, según me estuvieron diciendo desde allá. Esto de la noche a la mañana viró. Pinar del Río ya llevaba varios días, semanas, sin reportar caso alguno, y de buenas a primeras se ha ido contaminando y no se sabe hasta dónde va a parar esta situación.
Ahora, Esteban, sí, antes que tú continúes, otro tema importante. La gente cerrada en cuarentena y sin alimentación, esto tiene otro impacto. ¿Y ustedes en San Diego de los Baños hay aislamiento?
Bueno, en este caso es lo que le iba a decir en el momento que comenzó a hablar. Aquí San Diego de los Baños está entre Vacunagua, que ya lleva un tiempo con situaciones ahí, que tengo entendido que hay hasta una niña, una menor que está como sospechosa, y tenemos a Loma de Candelaria, que es también aquí aledaño, a 5 kilómetros o a 8 kilómetros de aquí mismo de San Diego de los Baños, que también tiene casos que pertenece a Consolación. Son casos que ya están reportando por Consolación. Espero que en cualquier momento, ahora actualmente no está cerrado, pero se espera que en cualquier momento cierren, si sigue subiendo la cantidad de casos, que cierren San Diego de los Baños.
¿Y el impacto alimenticio, el impacto para la alimentación, Esteban?
Imagínate que ya antes de la COVID la situación alimentaria es pésima. Ahora con la situación de la COVID y con la situación que tiene el país, va a haber crisis, va a seguir la crisis con la cuestión de los alimentos, y pienso que empeore más la situación.
Ahora, Esteban, una última pregunta. ¿Cuál es? No sabemos porque las cifras las maneja el gobierno, pero el epicentro de la pandemia estaba y está todavía, aparte de Pinar del Río, en la provincia de Santi Espíritu y en Ciego de Ávila, donde hace semanas hay una situación complicada. Ajá. Pinar del Río está aislado, está en el extremo occidental del país, tiene entrada y no salida porque se entra y no se sale, es el occidente, no hay más flujo. Sin embargo, todo indica que algo ha ocurrido después que reabrieron el transporte a nivel nacional, quizás el trasiego de gente de La Habana y otras provincias, porque no hay una explicación en una provincia que no es tan turística a lo que está ocurriendo.
Exacto, no hay una explicación hasta el momento, porque en realidad, aunque es muy poco el flujo de personal que ha bajado de La Habana para acá, para Pinar del Río, pero sí han entrado personas a Pinar del Río, y comenzó precisamente por el municipio Guane, que ahí tengo entendido que uno es un taxista que vive en lo que es la zona que pertenece a Sandino, y una persona mayor que falleció en Guane, que no se sabe de dónde fue que cogió el virus. Fueron los primeros casos que hubieron, y los que a partir de ahí comenzaron a infectar a las otras personas. pero en realidad no se sabe así a ciencia cierta de dónde, cómo fue que comenzó el contagio.
Cómo no, gracias Esteban. Mañana hablaremos contigo para conocer detalles también sobre lo que está pasando en el territorio pinareño. Esto es lo que tenemos en cuanto a información, en cuanto al COVID-19 en Pinar del Río. Y nos vamos a ir a Santi Espíritu, donde la situación es bastante complicada en el territorio espirituano. En la jornada de hoy, refiriéndose hasta ayer, domingo a las 12 de la noche, recordemos que estos reportes que está dando ahora el Ministerio de Salud Pública de Cuba tienen un retraso de casi 24 horas o 12 horas, porque es hasta las 12 de la noche el día anterior. Reportó Santi Espíritus hasta las 12 de la noche de ayer domingo en el territorio espirituano, pues 17 nuevos casos. Esto sumado a lo que ya se había reportado el domingo con el reporte del sábado, que en Santi Espíritu habían sido 12. O sea que entre el sábado y el domingo, en las últimas 24 horas, Santi Espíritu ha reportado 29 nuevos casos de COVID-19. En la capital espirituana, el contacto, como todos los días a esta hora de la tarde, con Adriano Castañeda, periodista independiente. Adriano, buenas tardes.
Tomás, un abrazo a ti, a tu colectivo y a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué está pasando? La cosa se complica en Santi Espíritu.
Bien complicada, Tomás, y a la audiencia de este importante programa. Adoptan fuertes medidas que son nuevas, según ellos, nunca se habían implementado. Y bueno, también dicho por ellos en sus medios de comunicación y de información, peor provincia del país. Bueno, es una realidad que no se ha podido esconder en estos tiempos que estamos hablando con esta importante emisora, de una realidad que día a día los espirituanos lo ven. Siguen las calles, siguen cerrando calles, custodiadas con militares, y en otros casos cierran, con una cinta de esta amarilla de restricción total, 4 o 5 casas que bueno, es una cuarentena, ¿no? Le imponen una cuarentena, ¿no? Para el bien de los espirituales, pero es una imposición realmente. Bueno, no se puede, ahora hay una nueva medida que nunca se había implementado por acá, que no se puede salir después de las 2 de la tarde. Y bueno, y hay que añadir a esto las excesivas multas que bueno, que ya se están diciendo por el jefe de la policía aquí en la provincia, en el municipio de Santi Espíritu, que son de 3,000 pesos o 6 meses de privación de libertad.
¿Desde cuándo no se puede salir a partir de las 2 de la tarde?
A partir de las 2 de la tarde pueden imponerte una multa de 3,000 pesos. Imagínate, 3,000 pesos para un cubano con tantos tiempos de sin la gente trabajar, personas que son cuentapropistas y que bueno, que no tienen nada, que le han cerrado sus locales y demás. 3,000 pesos, hay que andar bien liviano, si vas a ir al médico, una situación es que buscar una pastilla, te pueden imponer una multa de 3,000 pesos.
Adriano, y en medio de este escenario, ¿cómo anda la cuestión del desabastecimiento? ¿La gente sigue en la calle a pesar de las multas?
Mira, sigue la gente en la calle. No hay país en el mundo que pueda superar la aglomeración a la que se expone la población día a día buscando qué comer. La gente sale de sus casas conociendo que hay un desabastecimiento. Porque en estos momentos, lo que es el municipio de Santi Espíritu, la ciudad de Santi Espíritu, casi todo está cerrado, para no ser absoluto. Hace una semana que los espirituanos consumieron lo poco que da la libreta de normal. Llevamos 19, ya estamos a 19 del mes de octubre.
Eso se fue ya, eso se acabó.
Ya eso se acabó, mi hermano. Pero quiero añadir y decirte, bueno, ya fuera de esta pregunta que me hiciste, que tengo fuentes que nos han informado que han colapsado algunos de estos lugares escogidos para internar e aislar personas con que han sido contacto con confirmado del COVID-19. Y lo penoso de esto que han llevado a lugares con diagnosticados con dengue. Imagínate personas que están en un lugar diagnosticado con dengue, que también es algo en paralelo de la otra, de esta pandemia de muchos años que tenemos los cubanos con el dengue, que se ha hecho endémico. Y bueno, imagínate tú que se dicen que, bueno, personas que me han llegado la información, que tienen miedo y demás, me han dicho que ya estoy en anonimato, bueno, mantén esta fuente, manténme alejado de esto, que hay personas que se han sido contagiadas con el COVID-19 debido a que tenían dengue, lo llevaron a un lugar donde habían personas. Quiere decir que hay una situación un poco ahí. Quiero decirte además también que hay problemas con los PCR en algunos casos, pasado de tiempo, Y esto ha creado toda esta situación que hay aquí en Santi Espíritu, que bueno, a la alza, a la baja, y bueno, está saliendo todo a la luz, porque realmente no pueden esconder una realidad que está en la mirada de todos los espirituanos. Hay mucho nerviosismo por parte de ellos. Imagínate tú que ya a partir de las 2 de la tarde no hay quien salga de sus viviendas. Y las imposiciones, que eso va a ser un problema para el futuro, de muchas personas que están siendo multadas con 3,000 pesos, moneda nacional, y con muchas necesidades y hambre. No hay un abastecimiento, no han creado un abastecimiento a la población. La gente van a salir y, bueno, se van a ver dañados por estas excesivas multas, Tomás.
Lamentable la situación, se complica el panorama ahí en el territorio espiritual, Adriano, y Dios mediante, pues mañana estaremos en contacto contigo nuevamente para tener actualización sobre lo que está ocurriendo en el territorio espiritual. Era el periodista independiente Adriano Castañeda y también líder del Frente Antitotalitario Unido allí en la provincia de Santi Espíritu. Vamos a continuar dándole seguimiento a este tema y vámonos brevemente a, si no podemos ir a Caibarién, iremos entonces a Ciudad Ávila y más adelante a Caibarién, invertiremos el término si es que hay problema con la comunicación. Queríamos hablar allí con Rafael González en Caibarén, donde hay una situación bastante complicada con el cuentapropismo. Están cerrados todavía, hay problemas complicados. No hemos podido establecer el contacto, pero sí vamos a irnos entonces a la provincia de Ciego de Ávila para conocer detalles importantes sobre el tema del COVID-19 en el territorio de Ciego de Ávila, donde pues en esta jornada se reporta, según el Ministerio de Salud Pública, pues varios casos más en la provincia de Ciego de Ávila. Vámonos ahí a la capital de Ciego de Ávila. El contacto con José Carlos Fernández, delegado del FANTO en la provincia de Ciego de Ávila. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes para usted, Carlos, y para todas las redes de audiencia.
Bueno, en el reporte de hoy, correspondiente a las 12 de la noche de ayer domingo, se reportan 7 nuevos casos de COVID-19 en el territorio de Ciego de Ávila. Esto es en esta jornada. Sin embargo, ayer se habían reportado una cantidad mucho más significativa de casos en Ciego de Ávila. No tengo ahora la cifra aquí, la estoy buscando, pero de todas maneras, ¿cuál es la situación? Tú no habías podido salir hoy, sin embargo, ¿tienes algo que compartir con nosotros sobre el combinado lácteo?
Ah, sí, amén, así mismo es. Yo sigo una vez más, como todos los días hago y recalco, ya es mi emblema, ¿verdad?, denunciando la tiranía mentirosa esta catrocanalista que sigue engañando al pueblo, al país nuestro, diciéndole casos menos cada día, menos casos, porque ya están deseosos y ansiosos y necesitados de abrir ya lo que es la ciudad. Ellos están escondiendo los casos. ¿Por qué? Porque siguen apareciendo nuevos eventos. Este fin de semana, en el combinado lácteo, cito una carretera para La Habana, kilómetro 2, kilómetro 3, 15 de Ávila, ha sido cerrado el combinado lácteo producto a un brote de COVID-19 que ha habido en esta institución. Solo está trabajando la línea, reducidamente, la línea de yogur y de leche. Todo lo demás ha sido cerrado. ¿Por qué? Porque hay COVID-19 también en el combinado lácteo Ciego de Ávila.
En el combinado lácteo, están trabajando, ha tenido serias afectaciones.
El 80%, todas las líneas han sido paradas. Solo están trabajando los directivos y algunos obreros en lo que es la línea de leche y yogur, que es la misma. Lo demás ha sido paralizado totalmente.
Bueno, eso es lo que tenemos en Ciego, aunque las cifras aparentes que va disminuyendo. Sin embargo, José Carlos, tú que eres visitaxista y con licencia, eres cuentapropista, eres transportista, sí. Queríamos compartir contigo. La semana pasada, autoridades cubanas participaron en 3 mesas redondas adelantando sin fecha alguna lo que va a ser el proceso de unificación monetaria. Sin embargo, especialistas consultados han dicho que los cuentapropistas se la van a ver muy duro y será una mala noticia para ellos, para el sector privado, la unificación monetaria. El gobierno solo va a hablar de aumentar los impuestos. ¿Cuál es la situación que van a enfrentar ustedes con la unificación monetaria?
Bueno, la situación que vamos a enfrentar nosotros es que, como es lógico, no, ya de hecho nosotros nos aumentaron lo que es el pago de la patente y la seguridad social, cuya seguridad social quiero aprovechar, ¿no?, sin salirme de la respuesta que quiero darle, ¿verdad? Quiero denunciar también que nos están robando impunemente a los contrapropistas. Por ejemplo, yo como visitacista, ¿qué pasa? Tengo que pagar 80 y tantos pesos mensuales aún dentro de la COVID-19. Si no, ya tú sabes, estoy fuera de la ley. Entonces, las ciudades sociales para ayudarme económicamente y socialmente cuando tengo un momento de penuria. Lo estamos. No nos han dado un centavo. Sin embargo, cada vez que abren por una semana, nos van arriba con los inspectores que tenemos que pagarnos o perdemos la licencia. Es lo primero que quiero denunciar. Nos están robando económicamente al descaro, autorizado por su propia ley. Ahora, voy a su respuesta ahora. ¿Cómo nos vamos a ver afectados? Nos van a subir los impuestos a nosotros. Ya están súper elevados, hasta 10 veces más. El precio de los productos, están desaparecidos los productos, y nosotros, por un problema de conciencia, no podemos cobrarle, no podemos igualar, ¿no? El cobro de nuestro trabajo a las personas, porque son nuestros coterranos, son nuestros hermanos, son necesitados igual que nosotros. ¿En qué nos vamos a ver afectados? Que no nos va a dar para nada, para pagar impuestos y lo poco que podemos comer, por mucho que trabajemos.
Entonces, sí, no hay una correspondencia entre el precio que ustedes cobran y los altos costos. ¿Y tú crees que ustedes no están preparados para la unificación monetaria? ¿No están claros todavía lo que va a ocurrir?
No. Aquí en Cuba no está nadie preparado para esto. ¿Por qué? Pues te voy a explicar algo. Mira, el gobierno cubano, lo que parece que a veces la gente no se dan cuenta, te paga con un billete de a uno, y cuando vas a la tienda, que es un gallo, en la tienda por divisa, tienes que pagar con uno a 25. ¿Me entendiste? Uh-huh. Para empezar por ahí. Ellos ese billete no te lo van a unir. Cuando lo unan, va a ser en el mayor precio para ellos, a favor de ellos. A nosotros no nos van a beneficiar en nada, porque económicamente y monetariamente los 3 o 4 cambios que este gobierno ha hecho desde que la dictadura castrense tomó el poder en el año 59, nunca ha beneficiado al pueblo. Eso es mentira. Jamás hemos sido beneficiados económicamente. Por ejemplo, ahora van a subir el salario a la gente, ¿no? Saliéndome de la respuesta, bueno, va ahí. Le van a subir el salario a la gente, pero los precios son astronómicos. No han subido nada. Eso es una mentira de ellos. Y el pueblo se ha dado cuenta. Y los visitaceros que he hablado están inconformes. De hecho, queremos hacer una manifestación. Cuando abren y nos autoricen a circular por la carretera, ya estamos organizando para ir mucho al gobierno a ver qué respuesta nos van a dar.
Cómo no. Gracias, José Carlos Fernández, para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital avileña. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, nuestro primer programa de la semana, este lunes 19 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En la segunda parte del espacio vamos a continuar con el tema de la unificación monetaria y el impacto que tendrá en el cuentapropismo. Desde la semana pasada hemos estado hablando con economistas, con expertos sobre la situación de qué va a ocurrir con la reforma monetaria, que el propio Miguel Díaz-Canel anunció la semana pasada que se conocía ya cuál sería la tasa cambiaria, pero los cubanos no lo saben y se enterarán, según dijo el propio jefe del gobierno, algún día en la mañana cuando se establezca. Vamos a continuar con este delicado tema y vámonos ya con nuestro próximo invitado, el contacto en la capital cubana, emprendedor, cuentapropista, periodista independiente, miembro de la sociedad civil cubana, Pedro Acosta, desde la capital cubana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los radioescuchos.
Bueno, desde la semana pasada hacen titulares la cuestión de la participación de Marino Murillo, el primer ministro Manuel Marrero, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía. Fueron tres mesas redondas donde anunciaron pues que próximamente se encaminará y lo indicarán, según ellos y el propio Díaz-Canel, en un video de una de las mesas redondas, dijo que ya ellos tenían la tasa cambiaria, una cosa que le preocupa a todos los cubanos, pero nadie lo sabe. Sin embargo, dijo que no lo dirían y que un día los cubanos se enterarían que, bueno, pues a partir de tal día se instaurará la tan cacareada unificación monetaria. Unificación monetaria que, como tú sabes, Pedro, que sigue temas económicos, no va a dejar de ser traumática para los cubanos. En este espacio hemos estado desde la semana pasada dándole seguimiento al sector campesino, los economistas. Ahora, hoy, estamos dedicados al tema de los cuentapropistas. Según analistas entrevistados por nosotros aquí en este espacio, no va a escapar el sector privado, emprendedor cubanos, cuentapropistas, cafeterías, paladares, demás, de el impacto que va a tener esta reforma monetaria en Cuba, y ustedes aún desconocen cuál va a ser la tasa cambiaria. En el impacto, por ejemplo, en el negocio de tu hija, en la paladar Doña Ceci, ¿cuál es el impacto que pudiera tener esta unificación monetaria cuando el propio gobierno dijo que va a haber reajustes y nuevos cargos y costos para el sector privado, Pedro?
Mira, la incertidumbre prima, porque a la gente no le importa que sea hoy, mañana, pasado, cuando den el cambio. A la gente lo que le interesa es saber cómo te van a cambiar, cuánto te van a dar por una moneda que te costó 25, pero ya lo dijo el señor Reino Murillo. Yo, para achicarle el nombre, le digo mamú, que el peso cubano se iba a devaluar. Entonces, entre la devaluación del peso cubano, el que no haya posibilidad de adquirir los productos, porque esto te demuestra, ya lo dicen incluso el mismo, que iba a haber, que iban a elevar los costos de los negocios privados. O sea, esa tan cacareada venta por mayor no existe, porque si tú me vas a afectar solamente a mí los costos, es que no va a existir esa venta a por mayor, que realmente en la práctica no funciona. Entonces, entre las malas explicaciones hechas a propósito, la ambigüedad y la incertidumbre de qué va a pasar, la gente está como loco. Es peor saber lo que le va a pasar que estar esperando porque ellos pongan el cambio que les dé la gana, porque lo pueden hacer y no pasa nada.
Pedro, otro tema es, ellos dijeron en las propias mesas redondas que no todo el mundo podría exportar y que cualquiese que fuese a exportar tendría que ser a través de la empresa estatal cubana, hablando de contrapropista. Pero otro tema que me parece que es algo espantosamente horrible y injusto es lo que ellos han dicho. Por ejemplo, pusieron el ejemplo que constructores y demás deben comprar la materia prima al Estado en dólares, pero sin embargo las producciones que vendan los cuentapropistas el Estado te la paga en peso cubano. ¿Qué negocio es este, Pedro?
Mira, está muy claro que el fin es ir o seguir lacerando los negocios particulares, que la gente vaya entregando su licencia, porque es ilógico que yo compre en divisas y venda en moneda nacional. ¿Cómo yo recupero mi divisa? Tengo que tener una tubería desde allá de mi familia mandándome dinero. Y entonces eso no funciona así. Y es que no tenga familia, para nada, que tenga familia, eso es una locura. Y entonces, como tú ves esto, dices, bueno, a ellos los negocios particulares lo que les interesa es que poco a poco vayan dejando de existir para no tener competencia, que es lo que siempre pretendieron. Si lo hicieron en un momento determinado, ¿por qué no le queda otro remedio? Pero en la situación que está el país, van a ir aún más contra los negocios particulares. Es inexplicable, yo cobro en divisa, o sea, compro en dólares y recibo una moneda que no tiene cambio internacional. Eso es una burla al pueblo, al contrapropismo, y después son tan, déjame decir la palabra, que le dicen al pueblo que bueno, que nosotros podemos exportar y que podemos construir y que podemos comprar, pero la afectación real no la tocan.
Pedro, ¿todavía ustedes, doña Ceci, no están trabajando?
No. Se aprovechó para ir a mi hija y eso, hacer algunas reparaciones, algunas cosas para desentar un poco más el negocio. Pero en la práctica, aunque estuvieran listos, usted va al mercado tan promovido y hay 12, 13 productos. Y los cuentapropistas natos, o sea, las palabras llamadas, no pueden acceder a todos. Entonces, si hay 15 productos, los cárnicos no existen, refresco casi nunca hay. La cerveza tiene que dar 2 cajas vacías por una era. Mis hijas están locos buscando cajas vacías, no hay cajas vacías. Entonces, si no tienes cajas vacías, no puedes comprar. Entonces, eso es una falsa y una mentira. El mercado no hay cómo. Sería vender puerco y arroz con gris. O sea, un restaurante que tenía alrededor de 40, 50 platos, como otros que tienen más, vender puerco y arroz con gris. Eso es una fonda.
Increíble. Gracias, Pedro. Un placer como siempre. Pedro Acosta, de La Paladar Doña Ceci, en la capital cubana. Vamos a continuar con nuestros invitados, con este polémico tema del contrapropismo y la unificación monetaria, para poner en contexto lo que se plantea que va a ocurrir en cuanto al tema, según lo anunciado por el gobierno cubano en el tema de la unificación monetaria, y seguir con cuentapropistas sobre este delicado tema. Varios de ellos que no están incluso todavía trabajando. Tenemos el contacto y vamos ya a establecer el contacto en La Habana con otro cuentapropista, Pedro Luis García. Pedro Luis, como todo el mundo sabe, pues tenía su negocito de vender libros antiguos en la capital cubana y desde que comenzó la COVID hace 6 meses está paralizado. Lo tenemos en línea telefónica ahí desde La Habana. Buenas tardes, Pedro Luis.
Un cordial saludo, Tomás.
Hoy un cordial saludo para ti. ¿Cómo andas tú? Hay situaciones complicadas. No se explica ahora qué estaba pasando. Pinar del Río no tenía un caso de COVID. Hay casi 30 casos reportados en las últimas 48 horas. Ustedes en La Habana, tú todavía estás parado, pero Luis, ¿no has echado a andar aún tu negocio todavía?
No, todavía. Estoy en un limbo todavía. Ya presenté unos papeles para a ver si me exoneran de esos meses que he dejado de trabajar, que son 7 meses. Porque, ¿qué pasa? Que fui a las oficinas y ellos me dijeron que ellos habían informado de que el cuentapropista tenía que entregar la licencia para dejar de trabajar. Y después yo escuché que no era obligatorio. Entonces ahora resulta ser que me dicen que al yo no hacer eso, yo tengo que ir todos los meses para que me exoneren para dejar de pagar. Pero bueno, ya presenté una carta para ver si por esos meses me quitan, ¿no? Para ver
dejar si de pagar la seguridad social y los impuestos.
Sí, sí, sí. Porque, por supuesto, tenemos libre, bueno, vamos a ver, aunque sea noviembre, diciembre, ¿no? Que son los meses que tenemos venideros. Esperanza.
Ahora, Pedro, bueno, tú que eres un hombre bien informado, la semana pasada, 3 mesas redondas, 3 tandas dio el gobierno cubano, Marino Murillo, Alejandro Gil Fernández, Marino Murillo, zar de la reforma del raulismo, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía, y también Manuel Marrero, el primer ministro del gobierno cubano, según la nueva constitución, y también el hombre que representa los intereses del emporio militar cubano. Ahí se habló de la unificación monetaria, no se quiso decir cuál sería la tasa cambiaria, cuánto te van a dar por un dólar en pesos cubanos, y se dijo que va a haber afectaciones cuando se implemente la unificación monetaria en el sector agrícola y de cuentapropistas. ¿Cuál es tu expectativa cuando se haga la unificación monetaria? ¿Qué sabes tú? ¿Qué expectativa tienes?
Bueno, expectativas, el sector privado no tiene ninguna expectativa. Te vuelvo a repetir, estamos en el limbo, porque según, como tú dices, se va a aumentar las tarifas de todo, ¿no? Las tarifas de electricidad, pero creo que puede haber un aumento o una baja en el pago de la licencia. En eso estamos a la espera, que puede ser a partir del 1 de noviembre. Todos estamos a la espera del 1 de noviembre.
Y otra cosa, Pedro Luis, sí, ahora tú te dejo para que hables. Otra cosa importante que se ha dicho, tu negocio no es tan grande, pero se han dicho que, por ejemplo, los que necesitan comprar recursos tienen que comprárselo a la empresa estatal, tienen que pagarlo en moneda dura, pero las ventas que ellos hagan se las va a comprar el Estado en pesos cubanos. No es justo.
Sí, no es justo. Pero bueno, hasta ahora se está viendo por la televisión, ¿no? Es por donde único se ve todo el abastecimiento, que los restaurantes tienen unos mercados grandes que pueden comprar al mayoreo, ¿no? Abastecen a las cafeterías. Pero bueno, los que tienen pocos recursos tienen que seguir con los pocos recursos, ¿no? que tengan.
¿Y te preocupa a ti todavía como contrapropista cuál va a ser la tasa de cambio? Porque ningún cubano quiere perder.
Sí, bueno, en estos momentos ellos han repetido mucho, y acuérdate que 100 mentiras repetidas se convierte en verdad una sola vez, que la tasa puede ser 20 pesos cubanos por uno, a 20 pesos.
Eso es lo que han dicho y es lo que está en redes, pero no está escrito en piedra.
Bueno, en la televisión, en el esquema oficial que publicaron en la mesa redonda, tienen como experimento que volvió a repetir el ministro que estaba experimental, que no era oficial, ese 20. Y cuando el río suena es porque algo trae.
¿Cómo no? Bueno, pues Pedro Luis, eso era todo. Las gracias a ti y mucha suerte. Ahí Pedro Luis, en la capital cubana, cuentapropista Pedro Luis García, vendedor de libros, todavía 6 meses lleva paralizado desde que comenzó la crisis del COVID en la capital cubana. Y vamos a continuar nuestro espacio hoy hablando con otro cuentapropista sobre la situación de este tema. Vamos a establecer el contacto en Santa Clara con Joel Espinosa Medrano, que también opera una cafetería en el territorio central de la isla. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba. El reencuentro ahí en Santa Clara, provincia de Villa Clara, con Joel Espinosa Medrano, periodista independiente y también cuentapropista, opera una cafetería en la capital villareña. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted que siempre es un hombre que le gusta sacar los números como buen negociante. El gobierno cubano informó en 3 mesas redondas la semana pasada que en algún momento a ustedes se les informará la situación de la unificación monetaria que va a ocurrir. El propio Descanel en una de esas mesas rondas dijo que ya ellos tenían una idea de cuál sería la tasa cambiaria. Se habla de 20 pesos cubanos por un dólar, aunque no hay nada oficial. Y que un día ustedes van a amanecer, ustedes que están deseosos de saber cómo va a ser todo, van a amanecer y ese día ya no va a existir el CUC. Bien, aquí en este espacio hemos estado desde que fluyó la información la semana pasada hablando con diferentes sectores de la realidad cubana y las afectaciones. El sector de cuentapropistas será afectado en la unificación monetaria. ¿Por qué? Porque se van a aumentar tarifas, se va a aumentar el costo de las licencias y algunas otras actividades que cobra el cuentapropismo el gobierno. Sin embargo, Joel, quisiera tu análisis. ¿Cuál es tu expectativa de qué cosas pudieran perjudicarse ustedes en cuanto a esto? Porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención una de las mesas redondas que el gobierno dijo que los cuentapropistas que se nutran de empresas estatales o, digamos, de un mercado centralizado o un almacén que venda, tiene que pagar sus productos ahí en dólares. Sin embargo, ustedes las ventas es en peso cubano. ¿Es justo esto?
Hey, Tomás, ahí yo, en programas anteriores, yo señalé que a nosotros no nos interesa la moneda que esté circulando y debe circular. A nosotros, la mayoría de lo que nos necesita es que tengamos materia prima para operar nuestro negocio. Esta jugada que está haciendo el gobierno de esto, sin haber ocurrido, ya nos está afectando a todos por igual, a la población, al trabajador por cuenta propia, es decir, a todos los cubanos ya nos sentimos afectados ante la gran escasez que hay y la imposibilidad de adquirir. La mayoría de los cubanos, en este caso los cubanos a pie, incluyéndome, que soy un trabajador por cuenta propia, pero de baja categoría, no tengo ese gran negocio como otros emporios, otros negocios estatales, que son particulares, pero disfrazados, son estatales disfrazados con los particulares. El costo que estamos viviendo hoy en día de la alimentación ya está muy subida. Nosotros los trabajadores por cuenta propia estamos enredados en donde se comenta que hay que van a crear un mercado mayorista, que unos que dicen que es en moneda libre convertible, otros dicen que es en CUP. El Estado está realizando algunas jugadas en el sentido de que está pidiendo información sobre los negocios, va a hacer ciertos expedientes, pero no hay nada en concreto. Se dice que van a ofrecer, van a vender, pero todavía las condiciones, aparte de no estar creadas, si actualmente no le tiene nada para vender a la población, en un tiempo futuro va a tener menos. Y, de hecho, ya estamos afectados porque estamos pagando, nos subieron lo que es la contratación de fuerza laboral, la subieron a pagar un poquito más, subieron las licencias, nuestros autorizos para ejercer por cuenta propia, también lo subieron. Y en este periodo de afectación solo lo que han hecho es bajar un 40% de la patente que pagamos nosotros, 40%, pero se mantienen los mismos impuestos, se mantiene toda la persecución y mayormente la escasez de monetaria. Yo creo que ya sin ocurrir ese cambio que está diciendo el gobierno, ya estamos afectados y vamos a estar peor. Ya creo que próximamente, en los próximos meses, antes que acabe el año, creo que en enero, hay mucho trabajo con cuenta propia que vamos a tener que cerrar los negocios y no seremos capaces de vender como en el año, en el periodo llamado periodo especial, que se vendía el disco de yuca y la yuca con todas sus variedades. Eso es lo que vamos a tener que vender porque no se encuentra pan, no se encuentra harina, no se encuentra aceite. Es decir, que el Estado fue creando las condiciones para irnos cercando y otra contrapartida que viene es que el aumento que está gritando los 4 veces salariales está pensando, creo yo, es mi opinión, que van a eliminar un gran por ciento de trabajadores por cuenta propia para que se vinculen al Estado. Y recuerde que vincularse al Estado es someterse ya a los designios estatales debido a que ya no tenemos autonomía en nuestros negocios, vamos a ser asalariados del Estado y ahí sí va a tener control sobre este gran parte del sector de trabajadores por cuenta propia que va a estar obligado a cerrar su negocio debido a la escasez y a la imposibilidad de comprar esos productos que dicen que van a vender. Todavía no se sabe si es en moneda libremente convertible o en peso o en moneda nacional, pero también nos está chocando otra situación con que están poniendo el pie sobre el freno diciendo que nosotros los particulares no podemos subir los precios. pero sí que podemos subir los precios. Un obrero, por ejemplo, que cobre alrededor de 2.500 pesos, como dicen ellos, no sé, la cantidad de dinero que un obrero estatal en particular va a estar cobrando entre 800 mil pesos. Es decir,
pero Joel, perdona que te interrumpa, ahí hay una tremenda contradicción. Eso es lo que yo quería preguntarte. Se dice que usted no va a poder aumentar los precios, pero el Estado sí, cuando haga la unificación monetaria, le va a cobrar más impuestos, más taxis, más por la licencia usted. Entonces, ¿no hay una relación justa?
Lo que te estoy diciendo, ahí es donde está el tratar de ahogarnos. Después de que en los finales de los años 90 se dio patente en el periodo especial, y después lo fueron ahogando y cerrando, hasta que la mayoría, más del 90% de los trabajadores de cuenta propia en aquella década tuvieron que cerrar. Y yo creo que esa jugada está implementando ahora. Después de que independencia económica es independencia estatal, es no sometimiento al gobierno, ni al Estado, ni nada más, pero yo creo que están implementando esa misma jugada, al subir todo el costo de los productos y nosotros no poder subir el costo de los productos de venta, es decir, al tener un alto costo y un precio estable impuesto por el Estado, creo que todos vamos a tener que ir a la quiebra. Y creo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, tratando de cortarle las alas a este sector de emergentes, de trabajadores. Ya no están emergentes, sino un sector muy importante para la población, que es la que ahora en estos tiempos ha venido manteniendo, con lo poquito que se ha podido buscar, ofertar, y es la población no ha sido más fuerte la escasez, es decir, la situación precaria que está viviendo la población, debido a que todavía de cierta forma hemos logrado escabullirnos por aquí, inventar por allá, y la población ha tenido la opción de comprar algo alimenticio y de servicio a través del sector de los trabajadores por cuenta propia.
Como nos gracias Joel Espinosa Medrano, ahí en Santa Clara, Cuba, y vamos a ver si logramos establecer la comunicación en La Habana con un especialista en empoderamiento de cuentapropistas para conocer sus opiniones sobre el impacto que esta medida puede tener y ya la repercusión que está teniendo sin haberse aplicado en el sector de trabajadores por cuenta propia las nuevas resoluciones, el nuevo reajuste salarial y la unificación monetaria próxima que va a anunciar el gobierno cubano sobre este tema. Ya como hemos visto y hemos escuchado los testimonios de cubanos que se dedican a diferentes actividades dentro de las modalidades del trabajo por cuenta propia, se sienten pues discriminados. No podrán vender en moneda dura, pero sí tienen que comprar sus productos al Estado en dólares. Y sin embargo, pues el monto de sus ganancias en su negocio lo tienen que dar en CUP, pesos cubanos. Esa es la situación de lo que se ha estado planteando desde las mesas redondas, que se expresó la perspectiva de que no va a haber rebaja de impuestos, va a haber incluso, dicho en las mesas redondas, un aumento en el costo de las licencias y también va a haber un aumento en el costo, en los impuestos que deben pagar los cuentapropistas, aparejado a nuevas limitaciones en cuanto a lo que pueden cobrar y nuevas reducciones. Esto todo, pues, consideran muchos de estos cuentapropistas que será otro freno al trabajo por cuenta propia en las próximas, cuando se establezca este procedimiento en las próximas semanas, como dijo el gobierno, que sería en algún momento durante el próximo mes de noviembre o en lo que queda del mes de octubre. Por ahí pues van los tiros, no hemos podido establecer el contacto con el máster en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pero sí intentaremos pues hacerlo mañana para tener su evaluación sobre el tema de este importante analista que ha estado durante tiempo analizando el tema. Vamos a concluir con información sobre el COVID-19. El último reporte sobre hasta las 12 de la noche del día anterior se reportaron 33 nuevos casos en Pinar del Río en las últimas 48 horas. El total, pues, en Vuelta Abajo tiene 46 casos activos, informó la televisión Telepinar. En Consolación del Sur se reportaron 7 casos, también en el municipio de Pinar del Río 3 per cápita también en los municipios Sandino y San Juan de Martínez, y el epicentro de la situación del COVID en Pinar del Río está ocurriendo en el municipio de Guane, específicamente en Isabel Rubio, Guanes 1 y Guanes 2, donde hay varios consejos populares aislados y las autoridades están tomando medidas. En estos tres municipios, en estos tres poblados del municipio de Guanes, Isabel Rubio, Guanes 1 y Guanes 2, hay diagnosticados 33 casos en las últimas 24 horas. Hay 5 casos graves hospitalizados en el Hospital León Cuervo Rubio y otros en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla. Esta es toda la información que teníamos en cuanto al COVID y también de esta manera pues vamos a concluir nuestro programa de este lunes 19 de octubre, Cuba al día, como siempre, aquí en Radio Martí. El agradecimiento como todos los días a nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés, las gracias. Y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio con toda la información, la que no ofrecen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar.